Uno. Un hermano de mi esposa trabaja en un penal de alta seguridad. Como te has de imaginar, una de las condiciones que me puso para permitirme contar su historia fue que no mencionara su nombre ni datos del penal donde labora. Al día de hoy se podría decir que es un rumor bastante bien confirmado el hecho de que existen clientes importantes en el reclusorio. Si es la primera vez que escuchas sobre esto, déjame contarte que ese centro penitenciario tiene varios niveles, tanto administrativos como dentro de las celdas. Para estar en el peldaño más alto entre los reclusos, solo se necesita una cosa: dinero. No te daré detalles de la manera en que viven aquellas personas dentro del penal, pero imagina que tienen suficientes comodidades. En los años 90, uno de esos clientes solicitó que le permitieran ingresar ciertos objetos. De madrugada llegó una camioneta al penal. Esta traía una caja. Era de esperar que este paquete fuera revisado minuciosamente. En él venían sobre todo cartas de una mujer que el prisionero tenía fuera del matrimonio. También portaba fotografías de la que se suponía era su hija. Había manualidades que la niña le había hecho en la escuela, para el padre más honesto y trabajador del mundo. En la caja también había un violín. En otras ocasiones han entrado botellas de champán, banquetes, televisores, consolas de videojuegos, todo para hacer la estancia más amena. En esa ocasión no se encendió ninguna alarma entre el personal que le dio luz verde al paquete. Pero tal vez tú ya hayas encontrado el error que cometieron, el gran error. Con las cuerdas de un violín se le puede hacer mucho daño a otra persona. Asfixiar es lo primero que se me vino a la mente, pero también con esas cuerdas se pueden amputar miembros. Era cuestión de esperar a que sucediera la tragedia, pero francamente nadie estaba contando los días hasta que ocurrió. En el gran patio quedaron tres cuerpos tirados cuando sonó el timbre para que los reclusos se dispersaran a sus celdas. No quiero ser muy gráfico, por lo que solamente te diré que a uno de ellos le faltaban piezas. ¿Cómo pudieron hacerlo sin ser advertidos por los centinelas? Esa es una pregunta que tal vez tenga una respuesta que a nadie le va a gustar, pero eso se lo dejo a tu imaginación. El caso es que unas semanas adelante empezaron a ocurrir cosas extrañas dentro de las instalaciones. El ambiente al interior del penal siempre es pesado, pero por alguna razón se hizo más fuerte. A veces en las oficinas, en los comedores y el vestidor de los guardias se apagaban las luces sin motivo aparente. Definitivamente no se trataba de fallos en la instalación eléctrica, pues al momento en que se hacía la oscuridad, claramente se escuchaba el clic del interruptor en la pared. Lo siguiente que empezó a ocurrir era que en los radios de onda corta se escuchaba el sonido de un violín. Mi cuñado y sus compañeros quisieron pensar que alguien dentro del penal estaba jugándoles una broma bastante pesada. En los días posteriores se ejecutó una orden de inspección en las celdas. El objetivo era encontrar un radio con el que algún reo pudiese estar interfiriendo las comunicaciones al interior del reclusorio. Aunque lo encontraran, quedaría una pregunta que nadie se estaba haciendo. ¿Quién estaría tocando el violín del otro lado de la línea? La revisión duró un día completo en el que efectivamente se localizaron toda clase de objetos, excepto aquel que estaban buscando. Durante semanas y solo al caer la oscuridad, se estuvieron escuchando escalofriantes notas de violín, no solo por los aparatos de telecomunicaciones, sino también en radios de pilas y radiograbadoras. Una madrugada, en los radios sonaron alertas de la torre de vigilancia. Los guardias que velaban desde lo alto habían reportado el avistamiento de tres reclusos en el patio. cuando encendieron reflectores se dieron cuenta de que había sido una confusión. Sin embargo, al hacerse nuevamente la oscuridad, las sombras reaparecieron. Varios de los compañeros de mi cuñado, incluyéndolo a él mismo, tuvieron la oportunidad de ver esa noche una tercia de sombras proyectadas en un muro. Siluetas que no le correspondían a ningún cuerpo y que más bien parecían ilusiones ópticas, con el gran pero de que una de esas figuras no tenía cabeza. En la cárcel, mi padre conoció a un hombre que no tenía uñas. De las cosas que me ha contado de cuando estuvo encerrado, una de las que no termino de comprender es cómo terminó en la misma celda que un homicida. Ambos, luego de un tiempo, se hicieron amigos. Después de todo, iban a pasar mucho tiempo juntos. Al principio mi padre pensaba que ese sujeto se arrancaba él mismo las uñas, lo cual le provocaba un cosquilleo en las entrañas de tan solo imaginarlo. Cuando hubo oportunidad, mi padre escuchó la historia más extraña de su vida. Aquel sujeto de apellido Palacios mató al amante de su esposa. Todo empezó una tarde en que una muchacha lo fue a buscar al taller donde trabajaba y le llevó un mensaje anotado en un papel. La persona no se identificó y no dijo cuáles eran sus intenciones o por qué estaba delatando a la infiel. En el mensaje decía el nombre del gimnasio, la dirección y también el nombre del instructor con el que se estaba viendo su mujer. No quiso creerlo, pero no sabía cómo enfrentar a su esposa para preguntarle sobre aquel sujeto que, según le comunicaron, ella veía a escondidas. Estuvo pendiente del momento en que ella dejara descuidado su celular. Entonces buscó y encontró. La conversación era larga, de varios meses. En ella había detalle de los encuentros que habían tenido ambos. Palacio salió de su domicilio con el rostro encendido en ira. Buscó el establecimiento, se armó de fuerzas para entrar. En la recepción preguntó por una persona en particular. Cuando se lo señalaron, se acercó a él sin dejar de mirarlo. Cuando lo tuvo muy cerca, le disparó a quemarropa. Llegó a casa sin notar que tenía manchas de sangre en los zapatos, pues además pateó al sujeto en el suelo. Venía jadeando y sudando, pero no por falta de condición, sino porque todavía estaba eufórico y enfurecido por lo que había hecho. Conforme se le fueron bajando los ánimos, empezó a sentirse paranoico, desesperado, culpable y ansioso. Palacios estaba arrepentido de lo que había hecho, de haber llegado a ese extremo y de haber comprometido su libertad. Pensó en esperar a que vinieran por él, pero 2 horas le bastaron para darse cuenta de que sería un infierno estar adivinando a qué hora lo sacarían a rastras de su casa. La esposa se apareció en el domicilio hasta la medianoche. Obviamente había estado atendiendo los asuntos relacionados con el difunto. El caso es que cuando llegó traía una extraña actitud. No se veía deshecha ni destrozada por dentro. Llegó muy tranquila a dialogar con su esposo. Pensar en el homicidio y sus consecuencias había hecho que Palacio se olvidara de la infidelidad. La mujer, con toda la calma del mundo, le dijo que no se preocupara, que ella lo iba a cuidar y a proteger, pero también a esconder, que se tranquilizara porque no era para nada necesario entregarse a la policía. Aún así, Palacios no podía irse a dormir, el corazón le latía al máximo y se sentía desesperado. Además de todo, le había entrado al vicio para intentar apaciguarse. No supo en qué momento perdió la conciencia, el caso es que poco a poco cayó en una pesadilla. Cuando despertó, estaba metido en una tina de latón. No se podía mover porque no tenía fuerzas, pero además porque las extremidades las tenía aprisionadas en una especie de grillete doble. Se encontraba desnudo, con medio cuerpo sumergido en un agua oscura, en una mezcla de hierbas, lociones y animales despedazados. Tenía marcas de agujas en las muñecas de donde era evidente que le habían extraído sangre. Debajo de las uñas tenía incrustados diminutos papeles doblados de tal manera que se les hiciera una punta que pudiera separar la carne de la uña. Frente a él se encontraban dos mujeres portando máscaras. Una de ellas evidentemente era su esposa, la otra se veía como una total desconocida. Cuando una de ellas terminó de rociar en el piso un líquido inflamable que formó un círculo alrededor de él, colocó unas velas gruesas adornadas con mechones de pelo y entonces prendió fuego. Por Palacios no llegó la policía con sus pistolas y macanas de juguete. La federal derribó la puerta y entró apuntándole con armas largas. Para ese instante las dos mujeres ya se habían salido de la casa. El momento de la aprehensión fue algo bizarra. Al sujeto tuvieron que cortarle los candados que lo tenían inmovilizado, sacarlo del agua y vestirlo porque todavía no cobraba completo control de su cuerpo. No pasaron ni 3 días cuando él ya había sido admitido en el reclusorio. Esa persona llegó mucho antes que mi padre. Cuando se conocieron, él ya tenía casi 3 años cumplidos del total de su condena. Ahora toca explicar por qué esa persona no tenía uñas. El primer día que pasó en la cárcel, por la noche, una demoníaca figura se apareció en su celda. Él no se dio cuenta de que lo habían estado vigilando desde que se apagaron las luces, pero su entonces compañero sí. De hecho, después contó que todo el tiempo estuvo paralizado, viendo una figura en la esquina más oscura. Tenía todo el aspecto de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, algo que podía hacer que no tuviera vida, un cadáver fuera de la tumba. Lo que lo despertó fue un horrible y punzante dolor en uno de sus dedos de la mano derecha. Aquella cosa le había arrancado una uña de un fuerte tirón. El grito que dio le trajo problemas ya que despertó a varios y atrajo a los guardias. Hubo castigo evidentemente, además de que tuvo que soportar el dolor y el ardor que le quedó en donde tenía la carne viva, expuesta. Cada noche le arrancaron una uña nueva. No importaba qué hiciera, cómo se durmiera o si decidía quedarse despierto a enfrentar al muerto. El sujeto le mostró a mi padre que no solo tenía arrancadas las uñas de las manos, sino también las de los pies. Esa cosa que lo visitaba le daba unas semanas de descanso en lo que le volvían a crecer. Entonces venía de nuevo, volvía a causarle dolor inaguantable, solo que como no podía gritar libremente, ahogaba sus alaridos en un gemido escalofriante. No había que pensarle mucho, su esposa le echó encima al muerto para vengarse por el homicidio de su amante. Mi padre dice que nunca quiso ver cuando aquella cosa le arrancaba las uñas, pero una vez antes de dormir se dio cuenta de que debajo del catre de su compañero estaban los restos de una persona. Tenía la mirada muerta y los brazos flacos y largos. Estaba ahí abajo, esperando a que Palacio se quedara dormido. Tres. Mi primo estuvo en prisión del 95 al 2001. Él es muy bueno contando historias y compartiendo anécdotas. Al respecto tiene muchas experiencias que contar de cuando estuvo encerrado, pero una de las historias que más nos fascina es la que te contaré a continuación. Esto es una leyenda dentro de una cárcel del sur. Allí, por los años 70, el penal no era tan grande como el que conoció mi primo y ciertamente mucho menos que como se ve en la actualidad. Como imagino que sucede en todas las cárceles del país, este centro tenía una capilla. A diferencia de las demás, que solo son cuartos con bancas y cruces pintadas en la pared, este era un edificio apartado de las celdas, una pequeña construcción mucho más antigua que la misma cárcel. Al inicio, cuando se alzaron los muros, esta quedó encerrada dentro de los límites del centro correccional, al final del patio. Se tenía pleno conocimiento de que en esta capilla no había personal religioso. Los reos la ocupaban para rezar o hacer pequeños eventos de vez en cuando, pero en lo regular siempre estaba vacía. Aún así, se cuenta que una mujer en una túnica pasaba por las noches revisando los corredores donde estaban las celdas. No se veía como una monja, pero definitivamente pertenecía a una congregación religiosa. Algunos decían que era un fantasma, pues nunca la habían visto de día, solo en rondas de madrugada, cuando la mayoría están dormidos. Pero también existía el detalle de que a menos de 20 minutos caminando había un centro religioso, una casa de retiro o un seminario. Algunos compartían la idea de que de ahí venía una persona a visitar a los reclusos. De igual manera, no era algo que tuviera mucha importancia. Fueron pocos los que la vieron, en particular aquellos que tenían ligero el sueño, que no podían dormir por tormentos en la mente. Esta mujer se detenía con algunos, rezaba con ellos, se agachaba y se acercaba a las rejas. En una mano llevaba una vela, misma con la que se iluminaba un poco la celda y el corredor. Quienes tuvieron contacto con ella mencionaron que su rostro siempre se veía sereno, descansado, pálido e inexpresivo. Decían que parecía como si estuviera dormida o sonámbula. Si te dieran a elegir, estoy seguro de que preferirías que fuera un fantasma, y así no habría tantas preguntas sin respuesta. ¿Cómo le haría esta mujer para salirse del claustro, andar todo ese camino oscuro que conectaba ambos centros y, sobre todo, cómo lograba ingresar hasta los corredores de las celdas? Una noche, uno de los reclusos que estaba despierto se levantó del suelo porque de pronto le vino ansiedad y desesperación. Estaba cansado de dar vueltas intentando poder dormir. De pronto vio aparecer una pequeña luz en el corredor. Era la vela que esta persona llevaba en mano. Ella caminaba lento, pero no se detuvo sino hasta que llegó con el hombre que se encontraba despierto. Ese fue su primer encuentro con ella. La escuchó rezar, él hizo lo mismo, repitió las mismas palabras en voz baja. Antes de que la mujer se levantara y partiera, este sujeto le miró la mano. Estaba completamente cubierta por lágrimas de cera, como si esa vela tuviera semanas encendida. A pesar de que ese hombre seguido padecía insomnio, no la volvió a ver. Además, recuerda que no era un asunto de diario. Semanas o meses adelante, a ese sujeto le tocó el turno de la limpieza de la capilla. Las labores de dos o más días las pasó haciendo trabajos de pintura y reparación de las bancas de madera. Cuando fue momento de subir al ático, se encontró con algo espeluznante. En el claroscuro que se formaba sobre los objetos, había una persona. Era esa mujer con la túnica quien aguardaba inmóvil entre otras sombras. El recluso habló, pero nadie le respondió. Regresó momentos después con algo para iluminar. Había pocas cosas dentro de la bodega, entre ellas lo que había asustado al hombre: una estatua de yeso que sostenía una vela. Le pareció curioso y un tanto inquietante lo que tenía ante sus ojos. Era una estatua de la mujer que visitaba las celdas de madrugada. También quedaba la posibilidad de una teoría insólita, que esa misma figura estuviera atravesando el patio y fuera quien recorría las celdas. Tenía mucho más sentido eso que pensar que alguien externo realmente visitaba el penal por las noches. Aquel recluso le inspeccionó la mano con la que sujetaba la vela antes de arrancársela. Los chorros secos de cera en la palma y el dorso correspondían completamente a lo que él había visto en aquella noche de insomnio. Antes de salirse, hizo algo que yo jamás hubiera hecho. Golpeó con los nudillos la estatua como si estuviera preguntando si había alguien ahí. Bajó del ático y regresó con una campana. Sin pensar demasiado lo que estaba haciendo, con un mecate ató esa campana al cuello de la estatua. Pasaron algunas noches hasta que a varios despertó el ruido de una campana de madrugada. En la oscuridad solo se podían distinguir sombras, pero quedó claro que se trataba de la estatua, pues además de que ya no tenía vela, con cada paso hacía sonar el objeto que llevaba al cuello. Cuando se detenía, se hacía silencio hasta que, de las penumbras, salían los escalofriantes rezos. La persona que le puso la campana, en cuanto tuvo oportunidad, acudió a la bodega a quitársela. En los días subsecuentes se terminaron las visitas de aquella mujer, al menos eso fue lo que pensaron los demás. Aún se escuchaban los pasos, pero eran muy ligeros y algo difíciles de notar. Por muchos años siguió rondando las celdas de madrugada, pero no muchos notaban su presencia. Nadie realmente se dio cuenta cuando verdaderamente desapareció, porque la estatua se había roto en el tapanco. Barrieron los pedazos y conservaron solamente su cara dentro de la capilla. Esa leyenda se extendió hasta los días en que la escuchó mi primo, siendo esa historia la única explicación a por qué en las noches, desde los corredores se ve un rostro pálido, inmóvil, mirando hacia el interior de las celdas. Cuatro. Hace años nos quedamos a una evaluación que tuvo lugar dentro del penal. Mientras esperábamos a que nos entregaran los resultados, nos pusimos a platicar experiencias de terror entre todos mis compañeros. Casi todos teníamos bastante tiempo laborando en el mismo centro, en el mismo horario, a excepción de un par de elementos que habían sido transferidos recientemente. Uno de ellos dos venía de un estado del norte. Cuando fue su turno de contar experiencias propias, nos dejó a todos con la boca abierta. En el penal donde solía trabajar, tenían un taller de carpintería. Aquel era un sitio al que se le sacaba mucho provecho, pues los reclusos tenían oportunidad de fabricar y vender muebles. En todo el tiempo de operación de dicho taller no se había presentado ninguna emergencia, pero una tarde se escucharon horribles gritos que venían de ese edificio al fondo del centro penitenciario. Se suponía que el estudio de carpintería se encontraba cerrado, pero seguramente alguien se había hecho de una llave. El caso es que cuando los elementos acudieron, encontraron a un hombre bañado en chorros de su propia sangre. En los alrededores no fue encontrado nadie más, de hecho no había rastro de que ese sujeto hubiera estado acompañado, por lo que se determinó que la lesión se la había producido él mismo. Esta persona había utilizado una sierra circular para amputarse su propia mano. Los servicios médicos y de emergencia no estaban preparados para recuperarle la extremidad, sin embargo, hubo una cuadrilla de gente buscándola. Estuvieron por horas revisando debajo de las mesas, en las cajas de herramientas, entre las láminas de madera, pero nunca encontraron la mano. Ese hombre nunca quiso decir por qué lo había hecho o quién lo había obligado a hacerlo. En la cárcel la gente se acostumbra a no denunciar a sus atacantes. El taller estuvo cerrado una semana, el acceso se volvió un poco más controlado y la vigilancia aumentó. Unos cuantos meses adelante volvió a suceder. En todas y cada una de las ocasiones, a la persona que le sucedía se encontraba sola, llegaba por su propia cuenta, veía la manera de ingresar al estudio sin que fuera detectado. No solo sucedió en el taller de carpintería. Había un taller mecánico donde un reo perdió también una mano cuando se le prensó un pesado motor. En el registro quedó anotado como un accidente, aunque al igual que en ocasiones pasadas, el miembro amputado no apareció nunca. Se intentó hacer una investigación, pero no había elementos suficientes para conducirla, o tal vez aquellos que fueron asignados a esa tarea no eran muy capaces. El caso es que cuando se supo a dónde habían ido a parar aquel montón de manos, ya no se quisieron remover más las aguas porque lo que se descubrió era siniestro y macabro. En una celda que se había mantenido desocupada por semanas, una tarde apareció una cruz clavada en la pared. Estaba formada con 16 manos que hacían falta. Las que modelaban la base de la cruz, algunas se veían secas, otras podridas, oscuras, las de más arriba estaban más frescas. Antes de cerrar el caso, descubrieron un detalle importante. Los reclusos a los que les habían cortado la mano tenían penas muy largas, la mayoría de ellos no iba a alcanzar a salir con vida de la cárcel. El motivo de cada una de estas sentencias era muy parecida. En resumen, habían abusado de otras personas, en particular, de menores de edad. En el archivo quedan muchas otras historias que contar. Esperamos que estas experiencias hayan sido de tu agrado. Esperamos tus comentarios y tus likes, esos nos ayudan mucho con el rendimiento de nuestros videos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.